Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hablaremos hoy bastante de playas porque, por una parte, desde el gobierno se ha hablado de un proyecto del cual también habíamos comentado hacía algún tiempo para crear una playa en la caleta de Salobreña. También, por supuesto, hablaremos del litoral, teniendo en cuenta los daños que se están registrando y se han registrado ya también de forma anterior debido a este temporal, la dana que estamos viviendo. Más cuestiones que tienen que ver también con el turismo y las expectativas del sector de cara a esta Semana Santa, justamente por estas incidencias climatológicas. Les contaremos más asuntos del ámbito de los sucesos, otros que tienen que ver, por ejemplo, también con la gastronomía o con el Día Mundial del Autismo, que se va a conmemorar aquí en Salobreña con una jornada. Por supuesto, las procesiones de Semana Santa, con todo lo que se espera, y siempre y cuando el tiempo lo permita para estos próximos días. Todo esto lo vamos a estar contando en este informativo que tiene estos titulares. El gobierno analiza el acondicionamiento de una nueva zona de playa en la caleta de Salobreña. Dos detenidos en Motril con más de 4.440 kilos de hachís ocultos en dobles fondos de camiones. La Guardia Civil investiga la aparición de una narcolancha varada en una playa de la costa. Se cierra sin resultados la búsqueda de posibles desaparecidos tras naufragar una patera al sur de Motril. El mal tiempo reduce las expectativas de ocupación hotelera en la costa en un 15% respecto al año pasado. Para la Asociación de Chiringuitos, esta será la peor Semana Santa después de la de la COVID. El Consejo de Ministros toma razón de las obras para reparar daños del temporal en Playa Granada en enero. Se crea en Salobreña la Peña Pacomé para promocionar y recuperar la gastronomía autóctona. El 7 de abril se organiza en Salobreña una jornada con motivo del Día Mundial del Autismo. Las cofradías del jueves y el viernes Santo de la Villa muy pendientes de cómo afectará el tiempo a sus salidas procesionales.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Guardia Civil ha intervenido más de 4.400 kilos de hachís ocultos en dos dobles fondos de techos de los semirremolques de dos camiones frigoríficos del puerto de Motril y ha detenido a los conductores de ambos vehículos como presuntos autores de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la operación tuvo lugar el pasado viernes 22 de marzo, cuando agentes de la sección fiscal y de fronteras que inspeccionaban vehículos que desembarcaban del buque Volcán de Tauce, procedente del puerto de Tangermed, detectaron un posible doble fondo en el techo de los semirremolques de dos camiones frigoríficos. Los investigadores comprobaron que el techo de los dos semirremolques era más sólido de lo habitual, por lo que trasladaron los camiones hasta el punto de inspección fitosanitaria del puerto para hacer un examen más exhaustivo de ambos vehículos y descubrieron que tenían un doble fondo a lo largo de todo el techo. Según la Guardia Civil, estos dobles fondos constaban de 72 cajones metálicos que contenían numerosas pastillas de hachís compactadas con silicona, una capa de escayola y el techo del semirremolque, lo cual dificultó enormemente su extracción. El hachís extraído arrojó un peso de 2.123 y 2.290 kilogramos en cada uno de los camiones. Los detenidos, la droga y los camiones intervenidos han sido puestos a disposición del juzgado mixto de guardia de Motril. Y la Guardia Civil ha abierto una investigación tras la aparición en la mañana de ayer martes de una embarcación semirrígida, similar a las narcolanchas, encallada en la playa de Los Yesos, en el término municipal de Sorbilán. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, a primera hora de la mañana de ayer martes en la playa de Los Yesos, han encontrado varada una embarcación semirrígida de 12 metros de eslora, que estaba equipada con tres potentes motores y con garrafas de gasóleo en su interior. La embarcación tipo planeadora, que no estaba ocupada, tiene características similares a las narcolanchas. Al trasladar en su interior garrafas de combustible, podría haber estado preparada para abastecer a otras embarcaciones, según las fuentes. Todo apunta a que ha podido ser abandonada en la playa al surgir algún problema, posiblemente debido al temporal, cuando navegaba por la zona.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y la Unidad Canina de Protección Civil de Motril se ha unido a la búsqueda del hombre de avanzada edad desaparecido en Almuñécar el pasado viernes 22 de marzo. El vecino Francisco Pérez Bedmar, de 87 años, continúa desaparecido y, tal y como informaron los servicios de emergencia, se trata de una persona vulnerable. En el dispositivo ya se encuentra colaborando la Unidad Canina de Protección Civil de Motril para rastrear cualquier pista que pueda conducir a su paradero en zonas específicas como la playa de Cotobro. Los perros encargados de la búsqueda son Inuk y Muga, de 8 y 5 años respectivamente. El vecino desaparecido mide 1,70 m de estatura, presenta una complexión delgada y un pelo canoso y corto. Tal y como han informado los miembros de Protección Civil presentes en el dispositivo especial, los perros están siendo desplegados en zonas clave para ver si existe la posibilidad de encontrar algún olor específico que ayude a su localización. Y Salvamento Marítimo ha cerrado sin resultados la búsqueda activa de posibles supervivientes o restos del naufragio de una patera el pasado viernes al sur de Motril, tras el que rescataron a 5 migrantes, 3 de ellos fallecidos y otros 2 heridos, ya dados de alta en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Fuentes de Salvamento Marítimo han indicado que las malas condiciones meteorológicas ha condicionado la búsqueda activa y que se siguen dando avisos a los buques de la zona por posibles novedades que pudieran percibir en sus trayectos. Las labores implicaron en las 72 horas posteriores al naufragio en el área de más probabilidad para nuevos hallazgos a la guardamar Polimnia. En cuanto a medios marítimos, ya el helicóptero Elimer 205 y el avión del Frontex por vía aérea. El pasado domingo se reanudó tras concluir tanto viernes como sábado sin resultados la búsqueda para intentar localizar a los migrantes desaparecidos tras el naufragio. Y ese mismo día recibía el alta el segundo de los ingresados, en un primer momento graves con hipotermia. El primero había salido del hospital en la jornada anterior. Recordemos que el viernes a las 8 de la mañana, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Almería recibió la llamada del buque de pasaje Azura, que alertó del avistamiento de una embarcación negra semihundida con 5 personas a bordo, a 26 millas náuticas del Cabo Sacratif. Se movilizó el Elimer 205, que rescató a los 5 ocupantes, 3 de ellos fallecidos, y los trasladó al aeropuerto de Almería. Según los 2 rescatados con vida, en la patera viajaban 12 personas, por lo que 7 personas podrían haber caído al mar. Estos 2 rescatados con vida indicaron también a la Policía Nacional que su embarcación había zarpado desde Argelia 6 días antes, según informó Salvamento Marítimo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El gobierno tiene en análisis el proyecto para acondicionar como playa unos terrenos cedidos por la antigua azucarera Nuestra Señora del Rosario en la zona de la Caleta de Salobreña, según consta en una respuesta a una pregunta de Vox en el Congreso sobre el estado de los proyectos de espigones pendientes en esta parte del litoral andaluz. La respuesta, con fecha de 12 de marzo, detalla en relación con el proyecto de espigón de Playa Granada, El Motril, y el previsto en Salobreña, que con fecha 3 de abril de 2023 y 18 de mayo de 2022 respectivamente, el Boletín Oficial del Estado publicaba la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se formulaba así la declaración de impacto ambiental del proyecto de estabilización de las playas del Frente Litoral entre la desembocadura del río Guadalfeo, en término de Salobreña, y el puerto de Motril, por un lado, y un informe de evaluación relativo al de defensa y mejora de la playa de la Charca, en término salobreñero. Respecto a la tramitación del espigón en la playa del Pozuelo, en Almuñécar, y del espigón de la Rábita, en Albuñol, no consta la tramitación ambiental de dichos proyectos, certifica el gobierno en su respuesta a Vox, detallando que el primero de estos 2 proyectos está en análisis y el segundo en redacción. También en cuanto a la construcción y licitación de las diferentes obras, se detalla la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con fecha 13 de febrero, de los trabajos de estabilización de las playas del Frente Litoral entre la desembocadura del Guadalfeo y el puerto de Motril. El plazo previsto de ejecución de las obras es de 8 meses, agrega. En la línea de lo que comentaba en una reciente visita a la costa el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que apuntaba además que el 19 de marzo se cumplía el plazo para la presentación de ofertas en el marco del proceso de licitación. La climatología de estos días no solo ha perjudicado a la programación de desfiles procesionales de la costa, sino también a la afluencia turística. Las lluvias y el fuerte viento están dando lugar a unos días muy poco propicios para disfrutar de la playa, por lo que muchos potenciales visitantes han optado por quedarse en casa o elegir otros destinos. Inicialmente, las expectativas de los hoteleros de la costa iban en la línea de los últimos 4 años, pero siempre que la Semana Santa coincide con el final de marzo, suele influir mucho la meteorología. Si bien ello ha provocado entre un 5 y un 10% de cancelaciones, no han sido tantas como en otros sitios, producto de que la costa tropical es un destino consolidado, según afirma el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Mejías. Eso sí, el mal tiempo ha frenado las reservas de última hora, según manifestaba Mejías.
Siempre que viene la Semana Santa a finales de marzo, influye muy mucho lo que es la climatología, así como final de mes, y se ha cumplido pues el tema de la climatología. Afortunadamente, el destino Costa Tropical es un destino muy consolidado a nivel nacional, y afortunadamente, dentro de lo malo, pues no hemos tenido tantas cancelaciones como lo que ha podido ser Granada ciudad, así como ciudades de toda Andalucía. Hemos tenido un porcentaje de cancelaciones entre un 5 y un 10%, pero lo que sí no hemos tenido pues son reservas desde que se dio la noticia de que iba a venir mal tiempo, y desde el pasado sábado pues las ventas se han parado y de ahí pues esa reducción de ocupación en comparación con 2023.
El primer tramo de la Semana Santa, entre lunes y miércoles santo, se ha alcanzado una ocupación en torno al 45%, unos 15 puntos menos que el año pasado. Para el tramo más fuerte, desde el jueves santo, se espera llegar al 60 o 65%, cuando en 2023 se había logrado una ocupación de entre el 75 y el 80%. El sector venía siguiendo las previsiones meteorológicas, lo cual le hacía prever esta bajada. No obstante, consideran un éxito el superar el 50% de ocupación en una Semana Santa con estas características. Mejías ha explicado que el 95% de los establecimientos hoteleros de la costa ya tienen abiertas sus puertas con miras a la primavera y a la próxima temporada estival, que para el directivo hotelero va a ser excepcional, teniendo en cuenta las tendencias turísticas de este año. Resalta además las últimas acciones de promoción realizadas por la costa tropical, así como las conexiones aéreas, sobre todo desde el aeropuerto de Málaga, con el que trabajan los tour operadores y que tiene unas 130 conexiones con el resto de Europa, con lo cual espera que se siga trabajando en la promoción y que poco a poco podamos romper con la estacionalidad. Por otra parte, desde la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical, han valorado con mucha preocupación las consecuencias de la dana, el temporal de lluvia, fuertes vientos y calima en los establecimientos de la franja litoral de Granada. Según afirma su presidente Francisco Trujillo, aunque todos somos conscientes de que las lluvias son imprescindibles y muy necesarias, lo lamentable es que hayan llegado justo en una semana vacacional en la que el sector hostelero y hotelero tenía puestas todas sus esperanzas para tener un buen inicio de temporada, lo cual ha mandado al traste todas nuestras previsiones, según afirma. Al menos por el momento y con vistas a los próximos días, nada indica que la climatología cambie a mejor, señala el presidente del colectivo, para el que está haciendo una semana en negativo, porque dicen habíamos reforzado las plantillas de profesionales, comprado productos frescos de primera calidad, muchos de ellos perecederos, teníamos reservas que se han cancelado y para colmo la calima ha vuelto a pintar de sepia algunos de los establecimientos recién pintados para su apertura de temporada. En cuanto a datos económicos, puntualiza que puede haber una diferencia de alrededor de un 80% de bajada respecto a una Semana Santa normal. Francisco Trujillo es el presidente de la Asociación de Chiringuitos.
Teníamos puestas muchísimas esperanzas en esta Semana Santa, las cuales no se han cumplido porque la primera parte de la semana ha sido bastante mala y las predicciones que hay para la segunda parte de la semana son incluso hasta peores. Nosotros habíamos hecho el esfuerzo, estábamos totalmente preparados para que hubiera habido muchísima gente, como es normal en una Semana Santa, pero que en esta, pues desgraciadamente no va a ocurrir eso. Podemos estar hablando de quizás de la peor Semana Santa que se pueda recordar. Después de la del COVID, esta puede ser la peor. Los ayuntamientos habían hecho un gran esfuerzo para que las playas estuvieran en perfecto estado.
En cuanto al estado de las playas, Trujillo reitera su agradecimiento al trabajo que están realizando los ayuntamientos de la costa. La mayoría de la arena depositada por medio ambiente se ha vuelto a perder y mientras siga el oleaje servirá de poco gastar miles de euros en aportar más áridos que están desapareciendo de las playas con una rapidez nada habitual. Pero a pesar de todo, los equipos municipales trabajan en mejorar su estado cada vez que hay un rato de calima. Así lo dice el presidente de la Asociación de Chiringuitos y señala que ahora lo más importante y prioritario es que todo esté en perfectas condiciones cuanto antes para que, en cuanto cambie un poco esta climatología tan adversa, Costas pueda actuar en las playas más afectadas para comenzar una recuperación de arena más intensa y efectiva para que a la mayor brevedad posible podamos ofrecer lo mejor de las playas de la costa tropical a vecinos y visitantes, confiando en que los fines de semana podamos trabajar a un nivel bueno, ha concluido el titular de la Asociación de Chiringuitos.
Redacción Costa.
Y la declaración de emergencia de las obras para la reparación de daños causados por los temporales de Poniente el pasado mes de enero en Playa Granada, en el término municipal de Motril, por un importe global de 302.500 euros, pasó ayer martes el trámite del Consejo de Ministros. El acuerdo en el que toma razón de la declaración de emergencia consta de la referencia del Consejo después de que hace un mes el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, diera luz verde a la resolución. Se activaba de este modo la declaración como obras de emergencia de la reparación de los daños causados por los temporales marítimos y de viento registrados en el mes de enero que afectaron a Playa Granada. En esa resolución se contempla la partida de algo más de 300.000 euros para la realización de un aporte de 50.000 metros cúbicos de arena procedentes de las playas de Poniente y del Cable en todo el frente de Playa Granada. El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, resaltó la eficacia del Servicio Provincial de Costas en la elaboración de los informes de daños y celeridad con la que actuaba el Gobierno, que en poco más de un mes daba luz verde a estas actuaciones de emergencia que anunciaba se pondrían en marcha con la licitación de los contratos. Dos profesionales de la cocina y vecinos de Salobreña han impulsado la creación de la primera peña gastronómica del municipio que nace con el objetivo de promocionar y recuperar los productos autóctonos. Informa Manolo Guirado.
Los cocineros de Salobreña, Charlie Gómez y Raúl Cáceres, han dado forma a la inquietud de muchas personas en torno a los productos locales y a la comida, creando la primera peña gastronómica de Salobreña, que nace con un nombre que es toda una declaración de intenciones. A comer. En una entrevista en Radio Salobreña, Charly Gómez ha explicado que la intención es crear una marca que ponga en valor la gastronomía autóctona de la zona y que a la vez sea un espacio que ayude a promover e investigar los productos. Se encuentran recopilando información de recetas y no descartan en un futuro realizar una publicación con todo el material trabajado. En este sentido, Gómez ha destacado la riqueza y variedad de la gastronomía de Salobreña y la costa tropical, gracias al gran número de cultivos que han ayudado a enriquecer las elaboraciones. Y no duda en denominar a la zona como el mejor ejemplar de la dieta mediterránea, cuyo clima subtropical ha influido en la singularidad. Escuchamos a Charly Gómez.
Nosotros en este caso lo que hemos querido es crear una marca en torno a Salobreña y a la gastronomía que nos permita promover un poco y rescatar y documentar sobre todo la gastronomía autóctona y tradicional de la zona. Y la idea es que quisiéramos involucrar tanto al pueblo de Salobreña, todas las personas de la calle, como quien dice, como a la hostelería profesional que también se vean beneficiados y que empujen un poquito este proyecto. Así que creo que nos estamos inventando un poco el cómo es una asociación gastronómica en nuestro caso.
Han creado en redes sociales la cuenta Salobreña pa' comer y a través de ella se irá publicando información de cómo sumarse a esta iniciativa que está abierta a toda aquella persona que tenga interés por Salobreña y la gastronomía. Los promotores aspiran a aglutinar también al sector hostelero y a los productores de la comarca. Charly Gómez ha dicho que una parte fundamental de la peña será celebrar distintos eventos que ayuden a la promoción. De hecho, el primer evento para comer ya tiene fecha, el 14 de abril, y está promovido por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Salobreña, donde elaborarán unas espichas con huevos fritos y que los asistentes podrán realizar sus propios platos y compartir con el resto de vecinos y asistentes.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El domingo 7 de abril se organiza en Salobreña una jornada con motivo del Día Mundial del Autismo, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento y de la Asociación de Familias por la Inclusión de la Neurodiversidad en la Sociedad.
El Parque La Fuente es el lugar donde se va a desarrollar la primera jornada que se organiza en Salobreña con motivo del Día Mundial del Autismo. Aunque la efeméride se celebra el 2 de abril, la jornada se desarrollará el domingo 7 de abril con la idea de darle una mayor visibilidad al colectivo y favorecer la asistencia de todo aquel que lo desee. Este día se celebra desde el año 2007 con el objetivo de poner en relieve la necesidad de contribuir como sociedad a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y favorecer su participación en todos los ámbitos de la sociedad. La teniente de alcalde y edil de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Salobreña, María Rodríguez, ha aplaudido la iniciativa que cuenta con la involucración de la Asociación de Familias por la Inclusión de la neurodiversidad en la sociedad. La concejala ha cifrado en 120 personas los vecinos con autismo en Salobreña, datos del año 2019. La escuchamos.
Realmente sí hay muchas personas, sobre todo en Salobreña, el número va creciendo. Hace unos años estaban en torno a 120 sobre el 2019 y cada día hay más, sobre todo niños y mujeres. Con lo cual, estas jornadas son un buen motivo para sensibilizar a las personas.
El evento está abierto a la participación del público en general con la idea de favorecer la integración y tiene previsto comenzar a las 10 de la mañana con juegos inclusivos. A la 1 de la tarde actuará la Escuela de Baile Flamenco de Cristina Rosado y media hora después se dará lectura de un manifiesto. A partir de las 2 de la tarde habrá una paella solidaria.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha presentado una nueva edición del curso gratuito de prevención en riesgos laborales, válido para obtener la tarjeta profesional de la construcción para profesionales del mundo de la albañilería durante el mes de abril. Este curso se impartirá los días 16 y 17 de abril, de 8 a 15 horas, y el día 18 de abril, de 8 a 14, con una duración total de 20 horas. Para poder optar a este curso habrá que presentar la solicitud hasta el 12 de abril en la sede del Área de Formación y Empleo. María Ángeles Escames, teniente de alcalde del Área de Formación y Empleo, ha manifestado que con esta acción se persigue facilitar la incorporación al mundo laboral de los demandantes de empleo a través de la mejora de su cualificación profesional. Como ha manifestado la edil, desde el área se están implementando acciones tendentes a mejorar la empleabilidad de la población activa de la ciudad, maximizando los recursos disponibles, atendiendo a la diversidad de los diferentes colectivos y a los requerimientos de los sistemas productivos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ayer el Cristo de la Humildad tuvo que reducir su recorrido y finalizar antes de tiempo su procesión del Martes Santo por la lluvia. Para hoy miércoles aún hay incertidumbre de qué pasará con el Nazareno y la humillación, mientras que las cofradías del jueves y viernes Santo de Salobreña están muy pendientes de cómo afectará el tiempo a sus salidas procesionales.
La lluvia y el polvo en suspensión están afectando de manera considerable a las salidas procesionales. Ayer, la primera en sufrir las consecuencias meteorológicas fue la Cofradía de la Humildad, que tuvo que modificar su recorrido y recortar su encuentro por las calles de Salobreña con los fieles que se congregaron en el casco antiguo. Hoy miércoles la incertidumbre reina sobre las cofradías de la Humillación y del Nazareno y la Esperanza, que tienen prevista su salida a las 9 y a las 9 y media de la noche respectivamente, y sus juntas de gobierno deberán tomar una decisión minutos antes de procesionar, ya que la posibilidad de precipitaciones es alta según las previsiones para esas horas. Las que también están muy pendientes del tiempo son las cofradías que procesionan en la villa el jueves y el viernes santo. A las 10 menos cuarto de la noche tiene prevista su salida la cofradía de Nuestra Señora y Madre María Santísima de las Penas y el apóstol San Juan Evangelista desde la Iglesia del Rosario para continuar por calle Torre, Gloria, Plaza del Pescado, Muralla, Puerta de la Villa, Real, Plaza del Museo, Martín Recuerda, Callejón Estación, Calle Estación y regresará hasta su templo. Su hermano mayor, Francisco Blanco, ha destacado la incorporación de muchos jóvenes a sus filas, mostrándose contento, ya que esas nuevas generaciones serán las encargadas de continuar el legado de la cofradía. Escuchamos a Francisco Blanco.
Pues como en todas las cofradías, pues un año de ilusión, un año con nueva junta, con nueva gente, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, con muchas ganas de trabajar. Y con sangre vieja y sangre nueva, que es lo que a todas las cofradías creo que le hace falta. Necesitamos la sangre vieja y la sangre nueva, porque trae nuevas ideas, nuevas ganas y son el futuro, son la cantera. Cuando vamos a los ensayos y veo todas las niñas y todos los costaleros que quieren salir con San Juan, que gracias a Dios pues no tenemos sitio ya en las andas que tenemos para meter a mar, pero bueno, que están ahí ya con nosotros, pues veo un cierto repunte, un cierto optimismo, una cierta interés por los jóvenes en acercarse a la Semana Santa y a su desarrollo.
A las 10:30 de la noche del jueves será la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, quien reine en la conocida como Procesión del Silencio. Saldrá igualmente desde el Rosario y recorrerá por calle Gloria, Agrela, Postigo, Antequera, calle Carmen, Cochera, Puerta de la Villa, calle Real, Plaza del Museo, Martín Recuerda, calle con Estación, calle Estación, y regresará a su templo. Francisco Villa Escusa, su hermano mayor, ha anunciado que la cofradía cumplirá su 70 aniversario en 2025. Han estado diseñando un nuevo trono que está en fase de construcción y que estrenarán con motivo del próximo año, coincidiendo con el aniversario. Lo escuchamos.
Que nos hemos dado cuenta que el año que viene la cofradía cumple 70 años de su constitución. Entre las actividades que queremos organizar para celebrar el aniversario, el 70 aniversario, una de ellas va a ser el estreno del nuevo trono. Ya la verdad es que le hemos dado al constructor un poco de tiempo para que se tranquilice, lo haga más despacio. Como no nos urgía ya para estrenarlo este año, le hemos dado que lo haga con más tranquilidad. Nosotros, el proyecto inicial, le dimos muchas vueltas hasta al final conseguir lo que nosotros queríamos, ¿no?
El Viernes Santo serán tres cofradías las que compongan en el cortejo de la procesión oficial que tiene prevista su salida de la Iglesia del Rosario a las 8:30 de la tarde. La primera en hacerlo será la cofradía del Santo Sepulcro, que con el Cristo yacente encabezará la marcha, seguida de la Banda Municipal de Música de Salobreña, las autoridades civiles y eclesiásticas y el apóstol San Juan Evangelista. Su hermana mayor, María Rodríguez, se muestra ilusionada con esta nueva estación de penitencia, aunque reconoce que cada vez cuesta más trabajo incorporar nuevos cofrades, ya que, según su opinión, los jóvenes cada vez se interesan menos por pertenecer a las cofradías. Escuchamos a María Rodríguez.
Tenemos algunos hermanos nuevos, pero sí que es verdad que es muy difícil conseguir gente nueva, porque a la gente joven ya no le entusiasma el mundo de las cofradías, el mundo de los pasos, y entonces cuesta mucho trabajo que alguien joven, sobre todo también si no lo ha vivido en su familia, pues cuesta mucho trabajo que quiera incorporarse a cofradías. Pero bueno, nosotros de momento pues estamos bien, tenemos gente nueva, ¿no? Que desde aquí también pues hacemos un llamamiento a que toda la persona que se quiera apuntar a nuestra cofradía, porque las puertas siempre están abiertas para ello y que todo el mundo es necesario y que, bueno, que nos gustaría que hubiese mucha más gente.
Completará el cortejo María Santísima de los Dolores, desconsolada, acompañada de un nutrido grupo de mantillas y arropada por el sonido de la banda musical de Fines, procedente de este municipio almeriense. Una vez finalizada la procesión, María Santísima de los Dolores es despojada de sus vestiduras y en un riguroso luto saldrá de nuevo en procesión sobre las 12 de la noche, con unas andas austeras y portada por mujeres y acompañada de medio millar de mujeres vestidas de negro, cuyas velas guían el recorrido por las principales calles del casco histórico, como ha destacado su hermana mayor, Teresa Sánchez, que se estrena en el cargo esta Semana Santa. La escuchamos.
400-500 mujeres de rigor absoluto, con su vela encendida, como la Virgen se merece, porque es que es lo que te demuestra esa procesión, ¿no? El dolor tan grande que lleva la Virgen de haber fallecido su su hijo. Ahí en esa habitación pues tiene sus mantos extendidos, el manto de la soledad en una parte, el manto de procesionar la primera estación, o sea, el manto con bordado en otra parte. Después pues está lo que es la toca de sobremanto, su corona, en las telas que exactamente, sus alfileres, su broche, su rosario, sus pañuelos, su sudario.
Las dos salidas procesionales del Viernes Santo iniciarán su recorrido desde la Iglesia del Rosario, continuando por Torre, Gloria, Plaza del Pescado, Muralla, Puerta de la Villa, Calle Real, Plaza del Museo, Martín Recuerda, Callejón Estación, Calle Estación y regresarán al templo.
Ya nos metemos con la agenda que tenemos en la Costa Granadina, que pasa en realidad justamente por todas estas estaciones de penitencia que se van a suceder en Salobreña, también en Almuñécar y en Motril, siempre y cuando el tiempo lo permita. Ya hemos tenido varias suspensiones o interrupciones de pasos de cofradías, con lo cual, bueno, pues esperemos que la climatología, cuando menos, dé una pequeña tregua en esos momentos en los cuales tienen que procesionar las diferentes hermandades, con lo cual pues tenemos unos días donde la agenda cultural de la costa tropical viene justamente marcada por estas citas que tenemos con el mundo cofrade. En cuanto a otras cuestiones por fuera, destacar que hasta el próximo día 30 tiene lugar una exposición de pintura en Almuñécar, concretamente en la sala de exposiciones Roland Faith de la Casa de la Cultura, que se puede visitar de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Hasta aquí la agenda, momento ahora de comentar el pronóstico del tiempo. Mañana jueves santo se prevé en la provincia cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a disminuir la nubosidad y a remitir las precipitaciones de este a oeste a partir del mediodía, cota de nieve por encima de los 2.000 metros, brumas en las sierras de la mitad sur sin descartar nieblas, temperaturas en ascenso salvo las máximas en el litoral que permanecerán sin cambios, vientos moderados del suroeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. 20 grados es la máxima que se espera para mañana en la costa tropical, la mínima es de 15. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Ya nos reencontramos con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Que pasen una muy buena Semana Santa.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.